Bien, vamos con
vamos nuestro invitado.
Vamos con nuestro invitado, Oscar Landerrecha, académico y autor de libros. Tenemos el libro acá en la mano, don Oscar. Muchas gracias por el envío. Se ve que es muy leíble. Siete nudos. Las tensiones económicas del proceso constituyente. Qué interesante, Oscar. A ver, ¿qué nos dice? Bueno,
hola, Oscar, ¿qué tal?
Días. Qué bueno que sea, que no va a hablar acá con Sanhattan.
Pero doctor, buenos días, Sanhattan. ¿Cómo están los lobos de Wall Street? Están aullando, ¿no?
¿No? El toro está furioso.
O ya no les da ni para aullar.
No, unos gatitos nomás, unos gatitos, Oscar.
Unos gatitos maullan por leche.
Hacemos menos ruido que los ratones.
Oye, cuéntanos, porque nos llegó el libro en la mañana y no los podemos mirar todavía. Yo lo tengo hasta plastificado, pero cuéntanos un poquito.
Porque yo me lo voy a leer en el metro. En el metro yo creo que la línea 1.
Sí, tiene un buen tamaño para eso. Lo que pasa es que el título es muy sugerente, esto. Siete nudos, las tensiones económicas del proceso constituyente. Cuéntanos un poquito la bajada de esto, Oscar.
Mira, es que esto es una colección que sacó la editorial Planeta en su editorial País 2, que se llama Hoja de Ruta, y justamente viene de la idea de que muchos de los temas que se están discutiendo en la constituyente son temas que, claro, para la gente que está metida en el mundo de la política, los medios, resultan obvios, les guste o no, digamos, pero para la mayor parte de las personas no entienden de qué demonios están hablando. O sea, cuando tú dices, ¿no?, el Estado subsidiario, o tú dices que no, plurinacionalidad, o que no, ¿me entiendes? O sea, las cámaras asimétricas. Tú entiendes que la mayor parte de la gente entiende de qué demonios estás hablando. Entonces la idea es hacer una colección de libros cortos, como vieron, es un libro corto, además en lenguaje accesible, en que cada número de la colección aborda diferentes aspectos de la discusión constituyente. Entonces, por ejemplo, hay uno que hizo Carlos Gajardo sobre los temas de justicia, el arquitecto Alejandro Aravena sobre los temas de ciudad y participación ciudadana, y así. Y a mí me tocó el primer número, salió, fue el mío, que aborda los temas de economía. Entonces, bueno, lo que yo trato de hacer es como buscar siete como temas, ¿no?, en que están ahí, si ustedes quieren, bienes públicos en tensión, ¿no? Trato de no resolverlos completamente para dejarle al lector un poco que se haga su propia idea.
Es que eso te quería preguntar, perdona que te interrumpa, ¿tú tomas posición al respecto? Sí. o finalmente tú describes, estos son los puntos que están aquí en tensión?
No, describo los puntos en tensión y le dejo espacio al lector para decir, a mí me parece esto y lo demás, pero sí, más o menos manifiesto para dónde voy yo, pero sin cerrar el tema, o sea, reconociéndole a ambas posiciones, por así decirlo,
los puntos
sus méritos, claro, que al final es lo que ocurre cuando uno aborda los temas de política pública en forma responsable. Si aquí la realidad es compleja y uno... Hay trade-offs, ¿no? O sea, uno tiene que una cosa o la otra, un poquito de una, un poquito de otra. Si no hay, no existe el paraíso, existen solo soluciones intermedias, ¿no? Puro second best. Entonces, eso es un poco la naturaleza de ese libro. Y ojalá le pueda servir a la gente. Y como decía, es un libro cortito, ciento y tantas páginas, que tratamos de hacer lo más accesible posible para todos.
Ojalá. Bien. Oye, Oscar, bueno, después de una ardua lucha con el empaque, logré abrir el vidrio. Estaba duro, estaba más duro que el tema político acá en Chile. Y veo, y me gustan casi todos los títulos, y el primero de todos, que me imagino que es clave, el problema del boticario. Cuéntanos eso.
El problema del boticario. Bueno, la idea del problema del boticario tiene que ver con la discusión sobre subsidiariedad, ¿no? Entonces, como ustedes saben, subsidiariedad es una palabra extremadamente cargada en Chile, ¿no? Sí. Está muy asociada a lo que ocurrió en la dictadura, etcétera. Pero es un concepto muy antiguo en ciencia política, en economía política, y es básicamente viene de la época de las revoluciones liberales en el siglo XIX, en Europa, donde la idea es que cuando tú quieres implementar una solución de política pública, o cuando el Estado quiere hacer algo, el criterio general debiera tratar de implementarlo de la forma más descentralizada y local posible, ¿no? Esa es la idea original de la subsidiariedad, que las cosas se hagan de la forma más descentralizada y local posible, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época los liberales estaban luchando en contra de los estados monárquicos, ¿no?, que querían mandar en todo, ¿no? Y después, durante el siglo XX, la subsidiariedad se volvió como una doctrina para enfrentar al fascismo, ¿no? Al fascismo, ¿no?, y al comunismo, como las dictaduras europeas. Y lo que pasa es que este concepto mutó a Chile durante la revolución neoliberal chilena, en la época de los Chicago Boys, mutó a una doctrina, por así decirlo, del Estado mínimo, ¿no?, del Estado mínimo, ¿no?
Sí.
Y probablemente nos tenemos que cambiar de eso. Ahora, ¿qué es lo del boticario? Lo del boticario es la siguiente idea. la idea de que en una sociedad compleja como la que nosotros vivimos, es inevitable que necesitemos Estado, ¿no? Ahí donde un poquito se equivocan los Chicago Boys un poquito. Cada vez necesitas más Estado porque es más complicada la realidad. Incluso para que existan empresas privadas necesitas infraestructura pública, necesitas diseño institucional, necesitas agencias regulatorias. El problema es que cada vez que tú estableces una agencia regulatoria, una institución pública, existe el potencial del abuso del poder, ¿no es cierto? Entonces esto es muy parecido a lo del boticario. El boticario sabe que te tiene que dar un poquito de veneno, ¿no? Para como remedio, ¿no? Pero sabe que si te da demasiado veneno, te mata. Pero si no te da veneno, también te mata. Entonces, el problema del poder, del diseño institucional, el problema en que estamos en Chile, es que necesitamos un Estado diferente al que tenemos actualmente, más eficiente, un poquito más grande, un poquito más efectivo, un poquito más estratégico. Pero claro, en cada una de esas palabras, ¿no? Yo siento al otro lado los lobos de Wall Street se me ponen nerviosos, ¿no?
No, no, es que súper.
Entonces uno tiene que inventar cómo uno diseña esas instituciones para que no sean abusadas, para que no se conviertan en lo contrario, que es una manera en el fondo de
lo que pasa, Oscar, ahí y bueno, podemos discrepar un poco. O sea, el tema de un Estado más eficiente, más efectivo, más empoderado, todas esas palabras son transversales, son de izquierda a derecha, todo el mundo lo dice, pero al final, en la práctica, es donde las cosas resultan más o menos nomás. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, lo que se va a plantear en la reforma de pensiones, un ente estatal que va a manejar las inversiones de la gente, se puede prestar para muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo va a implementar un Estado? ¿Cómo va a contratar a los mejores inversionistas, a los mejores operadores de mesa de dinero? ¿Cómo lo va a hacer el Estado ahí si nunca tienen los incentivos correctos? Entonces,
tú tienes razón de que esto se puede hacer bien o se puede hacer mal. Ahora, si tú me dices a mí, ¿existen países desarrollados que manejen fondos gigantescos, estatales, en forma muy eficiente, digamos, invirtiéndolo en el sector privado? Por supuesto que existe. El Fondo Soberano de Singapur funciona así, el Fondo Soberano de Noruega funciona así, los fondos de pensiones de distintos estados de los Estados Unidos que manejan, por ejemplo, los ahorros de, no sé, los profesores, los bomberos, los policías, funcionan así. O sea, no es cierto que no se pueda hacer. Ahora, que lo vayamos a hacer bien o no, es una pregunta. Y lo que yo abordo en el libro es que para hacer estas entidades estatales bien, hay una palabra clave que no le gusta mucho a la gente, digamos, en la política. Se llama gobiernos corporativos. Entonces uno puede tener entidades estatales bien gobernadas o mal gobernadas, y la clave está en cómo diseña uno un gobierno corporativo. Ahora, esto yo lo discuto en el libro. Tú me preguntas a mí, ¿creo yo que esto se está discutiendo en forma adecuada hoy en día en Chile? No lo creo, efectivamente no lo creo.
Y Oscar, ¿y tú crees el tema del Estado subsidiario en el proyecto de la nueva Constitución tenemos que olvidarnos? Ya hay prácticamente acuerdo al respecto. ¿Tú crees que es una mala decisión en ese sentido, no?
¿Cuál es la mala decisión?
¿De dejar el Estado subsidiario o crees que es una buena decisión?
O sea, empecemos por lo siguiente. La palabra subsidiaria no estaba en la Constitución anterior, ¿ya? No existía, no había ninguna parte que decía eso. Lo que pasa es que había ciertas otras disposiciones que iban en la dirección de un Estado subsidiario entendido, como lo dije al principio, en la versión más radical, ¿no? La versión más extrema de Estado mínimo. Y eso fue reemplazado por un concepto que es Estado social y democrático de derecho. Hay una declaración muy bonita al principio de la Constitución que se está proponiendo. Yo no tengo demasiado problema con eso. Me parece que hay muchos países muy avanzados que tienen cosas similares. Lo que sí me pasa es que yo no sé, debe ser la edad, ya como que los poemas no me hacen mucho efecto a mí, fíjate. Entonces como que porque si tú me dices a mí, hoy esto es un Estado social democrático de derecho que garantiza la vivienda, que garantiza esto y lo demás, pero al mismo tiempo tiene un sistema político, ¿no?, una caja de herramientas que funciona mal, eso todavía no está listo y está en discusión si va a salir bien, te puedo asegurar que ninguno de esos derechos va a ser efectivo. Entonces a mí no sé si es que uno es más tuerca, no sé, como que tú me podís poner todos los arbolitos de Navidad que tú queráis, digamos.
No te conmueve.
Yo lo que quiero ver es, no me conmueve en absoluto, me parece bien, digamos, no estoy en contra. Declaren todo lo que quieran, digamos, ¿eh? Pero lo que se necesita es que el sistema político funcione bien, el sistema judicial funcione bien, porque si no, lo que va a ocurrir es que todo eso va a ser letra muerta. Entonces ahí es donde yo creo que se juega como la firme de la nueva constitución, y eso todavía está en discusión, hay que verlo, digamos. No me parece que eso esté listo para nada.
Finalmente las constituciones son un todo, que este engranaje tiene que jugar y funcionar coordinadamente para que resulte bien. ¿Pero tú te atreves a decir que lo económico puede ser lo más relevante de esto o no, en ese sentido?
O sea, yo creo que sí, yo creo que sí, absolutamente, y por la siguiente razón, porque si tú miras el proceso de desarrollo de nuestro país en las últimas décadas, no puedes sino notar, ¿no?, que la economía chilena, su modelo, como quieras llamarlo, su estrategia, la que hemos tenido durante 30, 40 años, cada vez rinde menos, ¿no?, por una razón o por otra, ¿no? O sea, cada vez las tasas de crecimiento estructural y promedio son más bajas. Mira, yo siempre doy el siguiente dato, ¿no? Un mes antes del estallido social, un mes antes, ¿no?, el crecimiento anual per cápita que uno podía calcular con el IMACE, qué sé yo, de un año, ¿no es cierto?, era como 0,5%. Eso durante un gobierno que fue electo con la promesa, el segundo gobierno del presidente Piñera, un gobierno que fue electo con la promesa de crecimiento. No lo estaba cumpliendo, ¿no? Y ahora que pasó la pandemia, el estallido y todo lo demás, ¿a qué tasas de crecimiento per cápita estamos convergiendo? ¿Cero o negativa? Y eso viene ocurriendo hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, mientras nosotros no seamos capaces de restablecer una estrategia de desarrollo en este país, que sí, además tiene que ser mucho más inclusiva, mucho más equitativa y responsable con el medio ambiente, eso es verdad, eso le coloca un grado adicional de dificultad, mientras este país le ofrezca progreso a la gente, de alguna manera u otra, de la que tú quieras, ¿no? Progreso, o sea, una expectativa de que mis hijos van a estar mejor que yo, no peor, o igual. Para eso no ocurra, no hay arreglo político que aguante, eso sí te lo puedo asegurar. Eso sí que lo muestra la historia, cualquiera que lea historia sabe, cuando tú colocas a la gente ante el escenario de que el futuro va a ser peor, tú puedes hacer lo que quieras, ser súper sofisticado, los sistemas de votación, al final del día lo que va a dominar el sistema político es la rabia, la frustración, el populismo, ¿me entiendes, no? Entonces, al final, los temas económicos son absolutamente clave, y como yo te decía hace un momento, no creo que estén resueltos ni bien, ni cerca de bien aún en la discusión constituyente.
Y cuando uno mira los artículos que ya han pasado, que han sido aprobados incluso por el Pleno y que forman parte del proyecto, del borrador final, uno ve que hay más de 300 artículos ya, y cuando mira la actual Constitución creo que tiene 140, 150, algo por ahí. Y mira cuál es la que tiene el récord mundial de artículos, es la Constitución India, que tiene 350, 360 artículos. Y faltan todavía muchos que resolver, sobre todo los que tienen que ver con el engranaje político, que va muy de la mano con lo económico. ¿Eso te genera preocupación?
Sí, me genera preocupación porque rigidiza más aún el sistema político, ¿no? Lo rigidiza más aún. Yo más bien creo en que las soluciones que necesitamos para sacar este país adelante y sacarlo del hoyo en que estamos, ¿no?, requieren de mucha política, fíjate. Requieren de mucha política. Y por lo tanto, si yo ato de manos a la política, si yo le digo, usted no puede hacer esto, tampoco puede hacer esto, no. Y básicamente escribo una constitución en que le doy garantías a muchos grupos, digamos, de que no los van a tocar a nadie, ¿no? Creo que eso no va a funcionar bien a futuro. Creo que no nos va a permitir llegar a las soluciones que necesitamos. Porque las soluciones para establecer una nueva estrategia de desarrollo de este país, que volvamos a crecer, qué sé yo, inevitablemente significan que todas las partes, trabajadores, empresarios, la finanza, los distintos sectores, cada uno de ellos tiene que entregar algo a cambio de beneficios futuros, digamos, pues tiene que entregar algo. Y la solución está hecha para que no se pueda nunca entregar nada, no se pueda de ninguna manera, digamos, llegar a acuerdos respecto de yo pongo esto a cambio de ser partícipe de lo que viene a futuro. Me parece que va a ser muy, muy difícil que lleguemos a una solución. A mí no me gusta una constitución tan extensa. Respecto del texto, he decidido tomar una posición al final. Yo voy a leer el texto final, lo voy a reflexionar sobre él y ahí voy a tomar una decisión. Si me parece que está ok, no espero una cosa perfecta, obviamente. Sí. Desde mi punto de vista, si está ok, lo aprobaré. Pero si está lleno de payasadas, yo de verdad que me parece que no lo puedo aprobar, ¿ya? Entonces, yo lo voy a mirar en ese momento, porque me parece a mí que lo que necesita la gente en Chile es una constitución que mejore, ¿no? Mejore cómo funciona la política. Honestamente encuentro que importa un pepino, ¿no? ¿Quién firma la constitución? ¿Ya? Importa un soberano Cuesco, ¿no? ¿Cuándo se hizo y de qué manera? El punto relevante es si lo que se va a hacer ahora va a ser mejor que lo anterior, sí o no. Y esa es la única pregunta, ¿no? Y por lo tanto, si, lo que me preocupa es que cuando uno pone demasiadas cosas en el texto, pucha, hay hartas posibilidades de que termine como embarrándola, como haciendo una cosa que es demasiado rígida, que es demasiado disfuncional. Así que, bueno, esa es como la preocupación.
Oye, Oscar, y hoy día, no sé si será materia de la Constitución o no, pero cuando tú hablabas de que el Estado tenga más fuerza, que sea un Estado más poderoso, cuando uno mira hoy día, más o menos, ¿ah? Uno de cada cinco chilenos trabaja para el Estado, o sea, es el 20%. A mí me parece que es un número importante, relevante. Y uno podría, al escucharte, interpretar que queremos que sea, no sé, pues, 2 de cada 5 chilenos, para ponerte un número. ¿No será bueno a lo mejor reformar el Estado y que ese 20% no crezca, pero tenerlo estructurado de otra manera?
Bueno, ahí se nota que no leíste el libro.
No, pues si no lo leí. Si lo acabo de abrir.
Si te dijimos que lo acabamos de abrir. Pues, yo le hice un curso de lectura rápida, pero nunca tanto.
No, tenés que...
Además, es una pregunta, no una afirmación la mía.
No, el último capítulo se trata de eso, reforma el Estado.
Estupendo. Estamos en sintonía, entonces, Oscar.
Claro. Pero el problema es el siguiente. El problema es que, además, la premisa de un poco la pregunta, no estoy completamente de acuerdo. No creo que un Estado más potente, más estratégico, más desarrollista, necesariamente tenga que emplear más gente, ¿ya? O sea, piensen ustedes en un ejemplo muy importante, Singapur, ¿no? Singapur es un país súper capitalista, comercial, un puerto, ¿no? Donde el Estado tiene un rol tremendamente importante en términos de la estrategia de desarrollo de ese lugar, ¿no? Tiene una influencia muy grande en el sistema educativo, en la innovación y desarrollo, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que trabaje más gente en el Estado. Lo que significa es que la dirección estratégica, lo que se hace, las apuestas estratégicas que se hacen son más potentes. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy pensando. Una de las grandes cosas que ha ocurrido en el último tiempo, que ya como a todo el mundo se le olvidó, fue un momento que, gracias a ciertas apuestas que hizo el ministro de Energía, Máximo Pacheco, cuando estaba ahí, ¿no es cierto?, ciertas apuestas regulatorias justo en el momento de auge de las energías solares, justo antes de la pandemia. La gente se lo olvida, pero hubo un momento en que Chile fue líder global y estábamos en la punta en términos de proyectos de energía solar. O sea, ¿te fijas? Entonces de repente cuando tú tienes un Estado que hace apuestas estratégicas inteligentes, ¿cierto?, al fin puede terminar siendo mucho mejor para los privados. Te voy a hacer un pronóstico. O sea, a los lobos de Wall Street les va a cargar lo que voy a decir ahora, ¿no? Se van a atragantar con la carne que están masticando.
No tanto.
Le voy a decir la firme. La única manera de que ustedes lleguen al capitalismo que ustedes quieren, el capitalismo que ustedes imaginan, al que les gustaría vivir, ¿no?
No sé.
Es con un Estado más potente en Chile. Y la demostración de eso son los estados de Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia, Canadá.
Sí, el punto es más potente o más grande. Y siempre está esa disyuntiva, porque que el más potente muchos creen que es más grande y no necesariamente tiene que ser más grande.
Puede terminar siendo más grande en términos de gasto social por el tema de equidad y educación, etcétera, pero es imposible llegar al tipo de capitalismo al que pretende la clase empresarial chilena sin un Estado que tome acciones estratégicas de desarrollo. Eso es así. Eso de verdad que es un paradigma distinto a como una versión así como extrema liberal, ¿no? En el cual uno piensa, no, esto es lo que tiene que el Estado, es dejar que el mercado desarrolle eso. No hay muchos ejemplos de eso en el mundo. Hay muchos ejemplos.
Oscar, mira, acá tenemos una urgencia nosotros y podemos conversar del Estado, el tamaño del Estado, todo lo que... Pero la convención claramente quiere un Estado gigante y dividido y poderoso en todos lados. Y eso es lo que está planteando a través de su rechazo y de sus aprobaciones de lo que tenemos hasta ahora. Hay gente que dice ya directamente que esta constitución debería ser rechazada porque está mal hecha. Está hecha con de la casa de todo, esa cuestión ya, o sea, pusieron un guardia afuera y no entra nadie. Y entonces, ¿por qué no le ponemos más urgencia a las opiniones y seguimos diciendo que veamos el texto final que va a pasar por la Comisión de Armonización, etcétera, etcétera? ¿Por qué no ponemos la verdad ante esto, sobre todo en tu sector. ¿Por qué no decimos que está hasta ahora esta constitución, como dijo alguien por ahí, Pepe out, pero se basa en las encuestas nomás que debería ser rechazada? Y todo el tiempo que perdimos en esta constitución, todas las peleas que hemos tenido y todas las peleas que vamos a tener, porque esto no solucionó el tema de la paz social como queríamos. Entonces,
bueno, la política es complicada, y yo estoy de acuerdo con, entiendo de por qué puede haber ese grado como de preocupación, pero mi opción es darle el máximo posible de chance a que la gente en la que yo confío dentro de la convención.
Pero si no la pescan.
Bueno, yo sí siento que han ido pescando de a poco, a medida que ha habido voces externas bastante potentes, particularmente desde mi partido, el Partido Socialista, diciéndoles que están haciendo las cosas mal. Ahora, todavía quedan instancias para mejorar. Yo prefiero que tratemos de mejorar. ¿Por qué? Porque honestamente no siento que tengamos muchos planes B a este. No me parece cierto que tengamos planes B políticamente, ¿eh? O sea, institucionalmente hay un plan B, que sigue la constitución actual, obviamente.
Pero un proceso, pero, Oscar, a ti que te gusta el tema, los procesos, el estudio, que eres meticuloso y todo, un proceso que parte de arreglar las cosas que propone para arreglar cosas que en realidad las está echando a perder, ¿cómo se va a arreglar? O sea, vamos a quedar con algo, el triunfo va a ser quedar con algo no tan terrible, sino que con algo más o menos nomás.
Entonces, es probable que no sea la última reforma constitucional que tengamos. Lamentablemente, Cristian, los procesos constitucionales, históricamente en todas partes, de la Constitución de Estados Unidos en adelante, son cosas que nunca quedan bien al principio, hay que estarlas enmendando a cada rato. Un proceso súper, súper...
Sí, pero si confiamos en la enmendación al futuro, cuando tenías... Y tú que fuiste presidente del directorio de Codelco, y cuando tenías un BHP Billiton, que dado la coyuntura, a pesar del precio del cobre que está increíblemente alto, dicen que tienen 15 mil millones de dólares on hold por la cuestión política, porque no saben, la gente de la agua no va a invertir en agua porque no sabe qué va a pasar. Entonces...
Bueno, pero ¿cuál es la solución? Porque tú en el fondo la premisa detrás de lo que tú estás diciendo es que si tú en este momento cerraras el proceso constituyente, así por decreto, ¿de acordamos? Ya no más.
No. Yo no estoy diciendo cerrarlo. Yo estoy diciendo que la gente...
¿Con la incertidumbre?
No, que la política, como tú bien dices, que la política tiene que actuar, y la política actúa de acuerdo a las necesidades que en el bien, digamos. Y el bien ahora apunta...
Ojo, porque a veces le colocamos la carga a algo que en realidad no la tiene. Mira el mercado cambiario. El mercado cambiario, cuando el peso chileno subió en 100 pesos, digamos, y ahora está dándose vueltas allá arriba y sube, baja y qué sé yo, no fue con la elección de los constituyentes, fue mucho antes. Fue cuando nos dimos cuenta que teníamos un sistema político en crisis, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? Si es que tú terminas con este proceso constituyente, así por las malas, ¿no? Así que se acaba, ya listo. ¿Se acaba la incertidumbre? Yo no creo que se acabe. Yo no creo que se acabe. Yo prefiero que le demos el intento a que resulte lo máximo posible. Te lo dice alguien que ya ha dicho que si hacen un documento estúpido, infantil, asambleísta, probablemente va a votar en contra. Eso lo he dicho 20 veces, no es la primera vez que lo digo. Pero prefiero que se hagan los esfuerzos para que alguien como yo vote a prueba. Eso es lo que me gustaría que ocurriera, porque creo que esa es la solución para el problema político de nuestro país. Por el momento. Ahora, ¿eso significa que me tienen que dar el gusto en todo? No, obviamente no. Tienen que dar,
a nadie, nadie va a tener gusto en todo.
Razonable, que va a tener problemas, que va a haber que arreglar, lo que sé yo, pero eso es lo que yo prefiero como solución.
Mira, yo te quiero pintar la siguiente película de esto, Oscar, así, hablando un poco de calzón quitado. Hasta ahora todo el mundo y transversalmente reconoce que la constitución con lo que tenemos hasta ahora está mala. Eso es un hecho. Todo el mundo lo dice, no lo dice el logro de Wall Street, lo dice todo el mundo. Y esta constitución... Perdón, alguien habló ahí que me interrumpió. Esta constitución que nos tiene parado hasta septiembre 4, como te decía, tiene todo el mundo que realmente va a mover la máquina económica de Chile... Y en un panorama que tenemos que no lo hemos ni hablado, el panorama mundial, inflación mundial, guerra, etcétera, etcétera. Y tenemos este proceso que estamos viviendo, que le dimos la posibilidad, pero se acabó. O sea, de repente uno tiene que dar vuelta a la página y decir, oye, no resultó esta cuestión, no prendió.
Claro, el momento, el
como
momento
decía Clemente dice, Pérez, no prendió.
El momento es cuando te entreguen un documento, tú lo leas y digas, esto no funciona y voy a votar en contra, y se rechaza. Ese es el momento. A mí me parece que en el momento actual es el momento de hacerles crítica.
No, es que ahí iba mi punto.
Que traten de cambiar lo que vale.
Ahí iba mi punto, porque la convención va a ser una publicidad o una franja que va a prometer el oro y el moro y que este mundo se va a solucionar con esta nueva constitución, con todo en paz, con los pueblos indígenas, la salud va a ser toda gratis, la educación va a ser gratis y de calidad, y toda una ilusión que va a vender, y eso vende, y eso tiene voto, y tenemos un 80% de gente que votó el apruebo, perfecto, pero después la gente se alimenta no de estas conversaciones, lamentablemente se alimenta de lo que dice el marketing, y para eso el marketing de la convención de seguro va a ser 10 veces más, mucho mejor que el marketing que va a tener algo que la gente preocupada, digamos.
Yo fíjate que encuentro que los chilenos y chilenas comunes y corrientes son harto más sensatos que eso, ¿eh? Fíjate. O si no, no sería cierto lo que le está pasando en las encuestas a la convención ahora. No sería cierto que está aumentando la intención de rechazo, que hay grados enormes de preocupación. Porque claro, lo que está pasando es que más allá de los grandes empresarios, digamos, el señor que es un parcelero que, no sé, pues produce manzanas, no tengo idea, y tiene unos derechos de agua y ve el texto que le importa a él y se pone nervioso, digamos, ¿ah? Y la gente que tiene un colegio, digamos, religioso, se pone nervioso, y la otra persona no sé qué. Entonces, yo creo que la gente es un poco así, que va a haber un esfuerzo propagandístico, digamos, por el apruebo, obvio, pero te puedo asegurar que es un esfuerzo de ese mismo calibre o mayor, ¿no?, por el rechazo. No creo para nada que no vaya a ocurrir lo contrario. A mí yo preferiría que lo o sea, no soy naif en esto, no soy cándido, pero yo preferiría llamar al máximo de personas a sentarse razonadamente, a pensar en los temas y a tomar una postura, si sea prueba de rechazo, basado en un texto. Si usted ya tiene decidido esto porque ya ocurrieron ciertas cosas, yo conozco gente que ha tomado esa decisión, me parece bien, me parece respetable. Pero yo prefiero darle el chance, sobre todo a los convencionales del colectivo socialista, a que dejen de complacer a los sectores más extremos, que sean más razonables, ¿no?, que se den cuenta que esta es una constitución no solo para que gobierne la izquierda, y es una constitución no solamente para gobernar con angelitos, sino también con demonios, ¿no? Entonces, yo prefiero que esos pasos ocurran, creo que todavía hay instancias para eso, ojalá las tomen. Si no, bueno, va a haber que tener una posición más crítica nomás.
Bien, Oscar Landaretch, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me comprometo a leer tu libro.
Yo también.
Y lo voy a comentar por otro medio después. No leo un libro hace como 5 años, así que siéntete.
Te va a hacer bien, doctor, te va a hacer bien.
Leo puros resúmenes nomás.
Hay que comprarte lente, estamos.
El doctor se va al rincón del vago y lee los resúmenes nomás. Pero este va a ser una excepción.
Acá tengo anteojos.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Gracias. Chao.